Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A estas alturas del mes de abril, estamos a 22 de abril, es posible que algún día hayas ido ya a la playa, a pasar el día completo o a echar un rato. Cada año, a partir de la Semana Santa aquí en Málaga, se inicia la temporada de playa y eso significa, pues no solo que hay que habilitar duchas donde no esté cortado el agua, claro, desplegar dispositivos de socorrismo, instalar hamacas, también significa reponer arena en las playas para reparar el litoral después de los estragos que haya provocado el invierno con la pérdida de arena. Una tarea, la reposición de áridos, que es competencia del Gobierno Central a través de la demarcación de costas. Quiero saludar al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Subdelegado, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Subdelegado, si hoy hiciéramos un recorrido desde Manilva hasta Nerja, a grandes rasgos, ¿cómo están las playas de la provincia de Málaga en esta recta final del mes de abril?
Bueno, pues son 169 kilómetros de costa lo que tenemos en la provincia de Málaga. Y bueno, esta temporada los temporales de levante, que son los que nos afectan más a nuestras playas, a nuestra costa, y que suelen producirse en primavera, finales de primavera, mediados de primavera, es decir, estamos en plena época de temporales de levante, y actualmente pues no han sido grandes los que ha habido hasta la fecha, con lo cual las playas están en buena disposición ahora mismo. Lo que sí es cierto que puede que venga algún temporal todavía antes de verano y para eso estamos previstos, para actuar en cuanto puedan llegar los mismos, que todos los años llegan.
Claro, todos los años llegan y eso es inevitable, subdelegado, porque gastamos mucho dinero en reponer arena en las playas de la provincia, como cada verano, como cada año, cuando es necesario. A lo mejor algún oyente pensará, ¿y no sería más productivo realizar las actuaciones que supusieran una estabilidad a nuestras playas, una solución permanente?
Bueno, actuamos a corto, medio y largo plazo en las playas. Las playas, también hay que hacer un poquito de pedagogía, las playas es una estructura geológica que a nivel geológico están vivas, es decir, no existen las mismas playas desde la época prehistórica hasta ahora en los mismos lugares. Las playas van variando igual que la geografía física va variando. Y las playas varían en concreto, por ejemplo, por la dinámica del litoral, ¿no? Y es cierto que en Málaga pues hay esos temporales de levante que varían las playas de sitio, luego vienen los de poniente que la vuelven a poner en su sitio, es decir, que las playas suelen tener oscilaciones de forma natural. También es cierto que nosotros en Málaga vivimos del turismo y queremos que las playas estén en el mismo sitio, de la misma forma y a magnífico nivel para que todas las temporadas de verano podamos disfrutar de ellas. Y eso exige, evidentemente, un trabajo que, como digo, es a corto, a medio, a largo plazo. A corto plazo es detrás de los temporales de levante que puedan venir, y a medio y a largo plazo si estamos trabajando para hacer las playas un poquito más seguras frente a esos temporales prácticamente a lo largo de todo el litoral. Y son proyectos que estamos realizando en la provincia de Málaga, algunos que ya hemos acabado, como en Benalmádena, que bueno, fue una actuación de 1,1 millón de euros y que bueno, que ya está finalizada, pero tenemos otra serie de proyectos en la provincia de Málaga para poder ir estabilizando el resto de playas, que como digo, es una protección más frente al temporal, pero no asegura al 100% que esto no se produzca, porque son fenómenos, como digo, naturales. Con lo cual, dicho esto, pues evidentemente hay que acometer obras a largo plazo como estas que estoy comentando, pero a corto plazo vamos a tener que tener alguna actuación puntual en algún lugar determinado de la provincia de Málaga.
Estamos en primavera, en ese periodo, por lo tanto, todavía de posibilidad de temporales de levante. Los planes de la demarcación de costas este año en la provincia, ¿cuáles serían? Es decir, me refiero, ¿cuánta arena se podría reponer? ¿Cuánta arena está contratada o está reservada? No sé cómo se trabaja cuando todavía, porque cuando ya se ha producido el temporal de levante y sabemos los daños, pues supongo que es más fácil reponerlo y arreglarlo, pero cuando se está todavía en esa posible temporada de levante, ¿cómo se trabaja?
Bueno, pues los técnicos evidentemente monitorizan todas las playas de la provincia de Málaga, las que haya podido haber tener algún tipo de daño, pues estudia cuál es el momento idóneo para reponer la arena, porque evidentemente si estamos en plena temporada de temporales no podemos reponer arena porque a lo mejor una semana después viene un temporal y te quita lo que has hecho. Con lo cual los técnicos determinan la fecha exacta de esa reposición de arena donde haya falta. Hay veces que hace falta traer arena de fuera de la playa porque se la ha retirado y otras veces hay que bascular la arena de la playa porque el temporal se la ha llevado de una zona a otra, ¿no? Esto nos lo dirán todos los técnicos. Y también en los lugares determinados, pues hay que buscar arena en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en esta situación estamos en algunos proyectos de la provincia de Málaga. Por ejemplo, en los Baños del Carmen tenemos una actuación para recuperar la playa de los Baños del Carmen de 3,3 millones de euros y en este momento estamos en el fase de estudio de la granulometría de la arena. Estamos investigando la granulometría que tiene que tener la arena de ese sitio y buscar esa arena de ese grano determinado para poder aportarla allí. Una vez que la busquemos, estamos en ese estudio, pues se licitará el proyecto. Y en otros proyectos como Marbella, en las playas centrales de Marbella, las playas de San Pedro, ahora mismo estamos en la fase previa de declaración de impacto ambiental, en el cual ya también hemos buscado de dónde podemos tener la arena o estamos en ello, ¿no? Eso es uno de los puntos determinantes para todas las obras de actuaciones, porque la arena tiene que ser de una calidad y una granulometría determinada para que sea apta para que la podamos utilizar en verano en la playa y para que también aguante mejor el temporal y sea más idónea según la geografía física de nuestro entorno.
Claro, porque no podemos poner
muchos detalles técnicos, pero que eso se trabaja para que luego pues podamos disfrutar las playas en condiciones.
Entiendo, subdelegado, que en los Baños del Carmen no se puede poner pues la arena que tanto nos gusta a todos, que es pura harina blanca ideal, o esa arena tostada que tienen en Cádiz, porque supongo que no es la que corresponde a nuestra tierra, se la podría llevar el mar de forma más fácil.
Claro, no. Primero, no podemos poner arena que no es del entorno, tiene que ser del entorno. Nuestra arena de todas nuestras playas no es la arena atlántica, es una arena mediterránea de otro tipo de roca, de minerales, que es la que tenemos aquí. Cada uno tiene lo que tiene, nosotros tenemos un clima excepcional y la arena de unas características determinadas, ¿no? Que es lo que hay que seguir trabajando. Entonces, y después la granulometría, el grano, el grosor del grano, va a depender también del embate de la ola, de las corrientes que haya, tiene que ser un poquito más grueso, un poquito más fino, todo eso lo dicen los técnicos, evidentemente, no podemos poner lo que queramos en el sitio que queramos porque a lo mejor la playa no duraría. Y en ese caso, por ejemplo, en la de los Baños del Carmen, una granulometría determinada en la que estamos estudiando para poder aportar ese tipo de arena.
¿Cuándo será una realidad, subdelegado? ¿Cuándo será una realidad? ¿Cuándo será una realidad la playa digna en los Baños del Carmen?
Pues yo creo que a lo largo de este año podrá salir la licitación de la obra y poder acometerse ya la obra en sí mismo. Es decir, que con lo que duran este tipo de obras, yo creo que en breve podemos tener los Baños del Carmen listos, al igual que las playas centrales de Marbella y la playa de San Pedro, en el cual se está en la evaluación de impacto ambiental, que por cierto estamos esperando informes de la Junta de Andalucía, llevamos esperando unos 8 meses un informe de la Junta de Andalucía. Estas cosas se ve que van lentas y en cuanto los tengamos podremos acabar la declaración de impacto ambiental para también poder licitar la obra. Y bueno, también tenemos la Cala de Mija y el Bombo, que son 2,2 millones de euros, que está en fase, la redacción del proyecto está en fase de licitación, o la de Ferrara en Torrox, que son 6,5 millones de euros, que está ahora mismo, ese proyecto está sometido a información pública, y una vez finalizadas las alegaciones que pudiera haber, pues se iniciará el trámite ambiental. Es decir, toda esta serie de playas, como he dicho, Baños del Carmen, Marbella, San Pedro, Mija y Ferrara, son todas actuaciones que intentamos que sean de protección de la playa a medio-largo plazo, sin que sea óbice, como he dicho, para que todos los años haya alguna actuación puntual después de los temporales de Levante. Pero estas actuaciones en las playas, pues mejorarían sustancialmente la playa a largo plazo. En total son casi 29 millones de euros que estamos en esta legislatura destinando a la consolidación de las playas de la provincia de Málaga. Y después, evidentemente, la lucha contra los temporales, que el año pasado, que fueron temporales de Levante bastante importantes, fueron 1,3 millones de euros en obras de emergencia para dejar las playas en condiciones. El caso es que lo que queremos, como siempre, y como siempre se hace, es que las playas estén perfectamente disponibles para el verano, que sea un verano exitoso de turismo, como se espera este año.
Estamos hablando con Javier Salas, es el subdelegado del Gobierno en Málaga. Subdelegado, hablando de otras cosas, ¿comparte usted la idea de que para construir un gran territorio hay que pensar en los grandes retos de futuro, hay que pensar y trabajar hoy para una gran provincia mañana? Por ejemplo, le hablo de la movilidad, que es realmente un gran reto. Tenemos el problema de caravanas casi a diario en los accesos a Málaga desde Rincón de la Victoria, o la limitación de que el tren de cercanías llegue solo hasta Fuengirola. ¿Cuál cree que debe ser el papel del Gobierno de España en el gran reto que supone la movilidad en la provincia de Málaga?
Bueno, el Gobierno de España trabaja y sigue trabajando por, evidentemente, la movilidad y el reto que tenemos en la provincia, de que cada vez tenemos más población, cada vez tenemos municipios más grandes, y eso es un, a la vez que es un problema, es un reto, ¿no? Es un problema porque los grandes municipios de la costa, ninguno ha reservado sitio, por ejemplo, para grandes infraestructuras, ni de carretera, ni de tren, ni de nada, y eso supone un problema a la hora de afrontar nuevos retos. Y en cuanto a los accesos a Málaga, ya tenemos dos proyectos muy importantes, que son el del acceso por la parte occidental de la MA20, en la cual se va a hacer una importante obra que está ahora mismo presupuestada en torno a 190 millones de euros para hacer el acceso de la zona occidental de Málaga a la altura del Plaza Mayor, pues un acceso nuevo que tenga tres o cuatro viales por sentido y que pues corrija un poquito las largas colas que se suelen producir en esa zona. Y también hemos empezado el estudio del anteproyecto del acceso a la zona oriental de Málaga por la A7 desde el Rincón de la Victoria a Málaga, que a nadie se le escapa que es una zona bastante colapsada por el crecimiento de esa zona. Entonces hemos empezado el estudio y el estudio nos dirá cuál es la mejor solución para poder acometer la infraestructura, si aumentar de capacidad la A7 o hacer una autovía nueva, o las dos soluciones a la vez, ¿no?
Subdelegado,
estamos en ello.
La carretera, sí. Esos proyectos que tenemos en la zona más oriental de la provincia por carretera, en la zona occidental, le hablaba del tren, ¿tiene sentido, en su opinión, ampliar el tren por la Costa del Sol, como viene reclamando el Partido Popular desde hace ya tiempo?
Bueno, yo no soy técnico para ello, pero habría que hacer estudios.
Pero tiene opinión, subdelegado, tiene opinión.
Yo creo que deberíamos hacer un estudio serio y contundente sobre la necesidad de movilidad de la Costa del Sol Occidental, y cualquier estudio, evidentemente, va a dar soluciones muy difíciles, técnicas y muy costosas a nivel económico, con lo cual yo creo que ahí deberían implicarse todas las administraciones. Creo que un proyecto de tanta envergadura debería implicarse la Junta de Andalucía, como ya en su momento tuvo un proyecto en el año 2006-2008 y posteriores, y debería implicarse el Gobierno central. Entonces, que yo creo que de la mano de la Junta de Andalucía, que tiene sus competencias también para hacerlo, incluso para hacerlo ella misma por su cuenta, pues yo creo que, como digo, en un proyecto tan importante como ese deberíamos ir de la mano todas las administraciones y dejarnos un poquito ya las acusaciones partidistas, ¿no? Porque el PP no acusa o quiere esa infraestructura ahora, cuando en su momento pues no la hizo. Y entonces yo creo que proyectos tan importantes para Málaga como ese tipo que estamos hablando deberíamos ir de la mano todos para poder conseguirlo y llegar a un éxito, porque si no son muy difíciles de conseguir.
Le veo con unas declaraciones más dialogantes y conciliadoras que, por ejemplo, al ministro de Transporte, que lo tiene más claro y que dice que no hay estudios. Y bueno, le he leído últimamente unas declaraciones pues un poquito menos conciliadoras con el Partido Popular y con la Junta de Andalucía, a cuenta de la desaladora de la Axarquía, una infraestructura que al final, según una respuesta del Gobierno, es el Ejecutivo Central quien tiene que redactar e impulsar ese proyecto de la desaladora, al ser una obra de interés general del Estado. Aclarada la duda que existía de si era el Gobierno Central o si era la Junta de Andalucía quien tenía que redactar el proyecto, entiendo que usted, como subdelegado del Gobierno en Málaga, va a velar, va a trabajar, va a llamar todas las veces que sea necesaria a Acuamed para que se redacte ya por fin el proyecto cuanto antes, que seguimos en sequía por mucho que haya llovido un poquito en Semana Santa.
Vamos, yo quiero aclarar ciertas cosas. En ningún momento se ha dicho que el Gobierno no tenía que hacer la desaladora. Eso creo que ha sido un error de percepción en algunos lugares que se ha amplificado, porque desde el principio, incluso aquí vino la ministra Teresa Rivera hace un mes y lo dijo. La desaladora, si el Gobierno la paga, que son 100 millones de euros, es porque es competencia del Gobierno, porque hemos querido que sea así al incluirlo como obra de interés general, porque si no, no se podría pagar una obra que las aguas en la provincia de Málaga son competencia de la Junta de Andalucía. No podríamos pagar una obra que es competencia de otra administración. Entonces, para poder pagarla, la tenemos que hacer de interés general y entonces ya la asumimos como nuestra, evidentemente en coordinación con la Junta de Andalucía. En Madrid, en el Ministerio, se llegó a un acuerdo para hacer la desaladora de Málaga y algunas catalanas, y en ese mismo acuerdo las comunidades autónomas se comprometieron a hacer también el proyecto, incluso en Cataluña, la declaración de impacto ambiental. Pues en Andalucía, pues aunque se llegó a ese acuerdo de forma verbal, luego no se plasmó por escrito. Es decir, que como no se ha llegado a un acuerdo para que la Junta de Andalucía lo haga, porque sería más lógico, ya que la gestión de agua de la Junta y tiene que estar coordinado con el resto del pool hídrico de la provincia de Málaga que lo gestiona la Junta de Andalucía. En ese aspecto, como la Junta no quiso, pues evidentemente el Gobierno lo va a hacer, porque al fin y al cabo lo va a pagar la desaladora y es competencia suya. En ello se está poniendo ahora mismo en trabajo Acuamed, que es la agencia estatal que va a realizar el proyecto de la desaladora. Hemos estado esperando 8 meses nada más para que la Junta de Andalucía dijera la ubicación, cuando en ese tiempo, como digo, la Generalitat catalana puso el sitio y el impacto y la declaración de impacto ambiental y el proyecto de su desaladora, con lo cual ese proyecto va mucho más rápido, evidentemente.
Bueno, la percepción que tenemos, subdelegado, la percepción que tenemos los ciudadanos es que dos administraciones han estado tirándose la pelota de quién tiene que hacer el proyecto. Siempre tenemos culpa a los periodistas, que parece que no nos enteramos o que lo interpretamos de forma inadecuada, pero la sensación era esa, que se ha aclarado a raíz de una respuesta del Gobierno a un senador del Partido Popular, que ha dicho el Gobierno que sí, que esto lo tiene que hacer Acuamed, que es del Gobierno. Y ojalá...
El Gobierno lo ha podido decir a aclaración de cualquier cosa, pero yo lo llevo diciendo desde el principio, que es competencia del Gobierno de España esta desaladora porque la vamos a pagar nosotros. Bueno, si no, pues... la pagáramos no sería competencia nuestra, evidentemente. Y dentro de esa competencia, ahora mismo Acuamed está realizando el anteproyecto y antes de nada tiene que ver quiénes van a ser los usuarios. Entonces ahora mismo hay conversaciones con y la posible formación de una junta central de usuarios, que serían los que van a comprar el agua de las desaladoras y los que van a utilizarlo, para ver quiénes son, para ver qué conexiones se deben hacer. Es decir, una desaladora no se construye en un mes, se construye en años. Entonces, evidentemente, la desaladora será una solución, esperemos, para la próxima sequía que pueda llegar, no para esta, pero hay que poner las bases de futuro para que no tengamos problemas de agua como estamos teniendo en esta sequía en la provincia de Málaga. Y recuerdo que la sequía es competencia de la Junta de Andalucía y que el Gobierno viene aquí a ayudar. Viene a ayudar poniendo 100 millones de euros para hacer una desaladora, que creemos que es muy importante para la provincia de Málaga, aumentar las reservas hídricas que tenemos, porque con el cambio climático vamos a tener cada vez menos agua.
Está claro.
Que es una actuación muy importante.
Javier Sala, subdelegado del Gobierno en Málaga, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. 12:48 minutos. Muy buenas tardes. Es lunes 22 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A partir de la 1 de la tarde, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, estará en este estudio para responder a los oyentes. Si quieres dejarle un mensaje, puedes escribirnos a málaga@cope.es o puedes marcar, a partir de la 1 de la tarde, que estará por aquí, ese teléfono que te recuerdo, 650-564-504. 650-564-504. 12:48, vamos a asomarnos a la ventana. Arrancamos la semana y siempre nos gusta hacerlo sabiendo el tiempo que más o menos vamos a tener durante los próximos 7 días. Y digo más o menos porque, dependiendo de la lejanía o la proximidad a una fecha concreta, pues la previsión de la meteorología puede ser más certera o menos. Quiero saludar al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa, es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, porque llegará un momento en el que la predicción del tiempo sea completamente fiable a 7 días, a 9 días. ¿Llegará el momento de tanta certeza o cuando hay inestabilidad ahí arriba es muy complicado?
Bueno, es complicado porque la física asociada a la atmósfera es compleja debido a que, bueno, las ecuaciones no son lineales, entonces los errores se van amplificando. con lo cual es complicado que se llegue a un nivel de acierto muy, muy, muy grande y muy preciso conforme nos alejamos bastante, ¿no?
Bueno, en todo caso, cuando hay semanas que son como muy evidente que no va a haber ninguna dana ni baja de temperatura de estas de presiones, ¿no? No sé, en altura o cosas de estas que explica el hombre del tiempo, cuando no hay inestabilidad es más fácil acertar. No sé esta semana si hay inestabilidad o no, ¿cómo va a ir la semana en lo que tiene que ver con lluvia, viento, temperaturas?
Bueno, pues en principio para hoy y para mañana todavía hay algo de inestabilidad. La dana que nos ha estado afectando durante el fin de semana al sur peninsular, aunque realmente en la provincia de Málaga tampoco ha habido un reflejo, ¿no?, en fenómeno meteorológico, se va retirando ya, pero nos llega por el nordeste de la península una vaguada en altura, que también va a hacer que el ambiente sea algo inestable. De hecho, entonces, todavía esta tarde, mañana en la primera mitad del día y acompañado del levante en superficie y esa inestabilidad en altura, pues puede hacer que se registre algún chubasco en puntos de montaña del interior, especialmente aquellos que están próximos al litoral.
Vale, eso es lo que va a ir ocurriendo todavía esta tarde, mañana la primera mitad del día. A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir esta semana?
Bueno, luego tendremos unos días de transición con tiempo estable entre miércoles y viernes, también con predominio del flujo de levante en superficie, pero ya a partir del fin de semana, incluso el viernes, pues podría cambiar la situación y llegarnos pues una borrasca atlántica que es posible que todavía, aunque todavía no es seguro, que el sábado pudiera producir alguna precipitación en la provincia, especialmente, ¿no? Pero falta por concretarse primero esa evolución de esa borrasca atlántica, ¿no?, que todavía no se ha formado y tiene que descolgarse, y luego pues ver el efecto que puede producir en la provincia de Málaga.
Bueno, o sea que el fin de semana puede que llueva o puede que no, porque se tiene que formar la borrasca atlántica y además tiene que descargar, y todavía es pronto para observar y para comprobar que esas dos cosas ocurran. Las temperaturas, Jesús, ¿cómo se van a portar esa semana?
Bueno, pues aunque en la mitad norte de la península sí que se va a notar un descenso importante en la primera mitad de la semana, en la provincia de Málaga, por su situación geográfica, pues prácticamente no va a notar ese descenso de temperaturas y vamos a tener unos valores muy parecidos a los normales de la época del año. En principio, por ejemplo, para la capital y, bueno, en general para toda la costa, tendremos temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y 24 grados, dependiendo de los días, y mínimas en torno a los 14-15 grados. O sea, las máximas prácticamente iguales a lo normal o un poquito más altas, y las mínimas incluso un poquito por encima de los valores habituales, ¿no?, del periodo de referencia. En cuanto al interior, pues por ejemplo, por fijar en ronda la atención, pues también van a estar las máximas un poquito por encima de los valores normales, también entre los 21 o 24 grados durante la semana, con algunas pequeñas variaciones diarias, y las mínimas en torno a los 9-10 grados, que es lo normal, ¿no?, para esta época del año.
Bueno, pues las temperaturas un poquito por encima de lo normal, si acaso, pero más o menos estamos en los márgenes, los valores normales. Jesús, miraba este fin de semana por distintas circunstancias el tiempo que iban a tener hoy en Madrid, y la mínima era de 1 grado, la máxima de 19, y pensé, digo, madre mía, 18 grados de diferencia. Esto aquí en Málaga no suele ocurrir, ¿no? Tenemos los valores de las temperaturas mínimas y las máximas, más o menos, pues una diferencia de 8, 9, 10 grados como mucho, ¿no? ¿O eso son cosas mías?
Sí, efectivamente. Madrid tiene un clima continental, Málaga tiene un clima mediterráneo. Es precisamente el mar el que hace de termorregulador, ¿no? Y provoca precisamente eso, que no haya una oscilación térmica intradiaria importante, ¿no?
Bueno, pues lo de la mínima de 1, máxima de 19 en Madrid, ¿eh? Ojo, que aquí en Málaga estamos con los valores que nos corresponde en un mes de abril, en 22 de abril que estamos ya. Así va a ser la semana, como nos dibuja Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, gracias, hasta la semana que viene. Gracias.
Muy bien, de nada.
A esta hora nos asomamos a las carreteras donde, según la DGT, se circula con fluidez, salvo en el punto habitual, la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz, ahí hay algo de retenciones. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, eso es la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa saber, como que un hombre de unos 40 años ha fallecido al caer por un puente de la autovía aquí en la capital cuando huía de la policía en una persecución. Todo ocurría el sábado de noche, de madrugada. La persecución comenzó en la zona de Martínez de la Rosa y se dirigió hacia la A7. A la altura del viaducto sobre el arroyo de Totalán, el coche chocó con la mediana y para escapar de la policía, el conductor se bajó del vehículo para emprender la huida a pie, saltó la mediana de la calzada y se precipitó por el viaducto. Si eres habitual de esa zona, verás, sabrás la altura que tiene el viaducto del arroyo de Totalán. En el vehículo los agentes encontraron droga. El caso lo está investigando la Policía Nacional. Y si este fin de semana has pasado por calle Larios, habrás visto una exposición destrozada. Incluso a lo mejor te han llegado imágenes a través de redes sociales porque se han hecho virales. Te hablo de la exposición de la Fundación Hogar Abierto que había instalado en el corazón de la ciudad de Málaga para promover y dar a conocer el acogimiento de menores en situación de desamparo. El primer acto vandálico de esta muestra fotográfica ya ocurrió la semana anterior y este fin de semana pues lo que han hecho es quedar completamente destrozada todas las imágenes, todas las fotos. La exposición se inauguró hace 2 semanas y la previsión era que se clausurara el miércoles, el 24 de abril, pero la clausura se ha tenido que adelantar por esta fuerza mayor de estos vándalos. En el deporte, Unicaja sigue líder de la ACB antes de afrontar el reto de la Final Four de Belgrado, donde por supuesto va a estar esta emisora y por supuesto te lo vamos a contar. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Vaya partidazo que nos regalaron ayer Unicaja y Baskonia, dos de los mejores equipos, dos clásicos de la Liga ACB, y el triunfo se quedó en Málaga. 95-91 ganó el equipo malagueño, que sigue pujando con el Real Madrid por ser el mejor de la liga regular y tener el factor cancha a favor durante todos los playoffs. Va a llegar en un buen punto de forma el equipo malagueño a esa Final Four de Belgrado, donde, como tú bien dices, estaremos el mismo viernes, donde el equipo malagueño se va a medir al UCAN de Murcia. Precisamente mañana Unicaja va a partir en vuelo regular hacia Serbia y tiene un marrón importante Ivón Navarro porque tiene que descartar a uno de los jugadores de la plantilla. Hemos hablado con Jonathan Barreiro, con el alero del Unicaja de Málaga, que habla precisamente de que Unicaja, tras el triunfo ayer frente al Baskonia, llega en un muy buen momento a Belgrado.
Llegamos con buenas sensaciones, pero al final, siempre lo he dicho, es un partido, hay que jugar bien, no hay excusas, hay que hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora, lo cada uno lo mejor que sabe, y al final, pues bueno, creo que pueden suceder cosas muy bonitas y seguimos así.
Ojalá haya celebración. Y también te hablo de fútbol, empató el Málaga a 0 frente al Murcia. El Málaga se sitúa ya a 5 puntos del segundo puesto, ya del líder ni hablamos, el Castellón, porque está 13 puntos por encima del Málaga y quedan solo 15 en juego.
Bueno, deporte, esto y mucho más a partir de las 3.
Ahí estaremos contándolo todo.
Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. Corre, que solo quedan días. Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca.
Y es que me... Enseguida estará aquí en el estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que viene a responderte a ti que eres oyente, que tendrás una pregunta, una queja, un halago, en fin. Apunta ese teléfono para llamarlo y hablar con él, 650-564-504. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:00 p.m, 6 minutos hasta las 2. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, va a estar en este estudio para responder a los oyentes. Si quieres dejarle un mensaje, nos puedes escribir a málaga@cope.es, como ya han hecho muchos oyentes, o puedes marcar ese teléfono, 650-564-504, 650-564-504. Será enseguida. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil, por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar, porque ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, de todo. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio? Pues te la ponen en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 2 de la tarde va a estar aquí en el estudio, está ya en el estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
Tenemos un montón de llamadas pendientes, de mensajes de voz, de correos electrónicos y además un montón de dudas que tenemos también los redactores. Bueno, los compañeros de deporte quieren hacerle preguntas al alcalde. No sé cómo lo vamos a hacer,
Vamos a intentarlo, pero a las 2 en punto tengo también que irme.
Claro.
No solo por el programa termina, sino porque tengo también compromiso.
Claro.
Casi a las 2 y 10.
Y es que a las 2 hay que escuchar todo el trabajo de Mediodía COPE de Pilar García Muñiz, que nos va a resumir la actualidad de España y del mundo. O sea que, prioridad para los oyentes, sin duda. Pero esta pregunta que seguro que le interesa a los oyentes, alcalde, en Málaga capital, ¿qué va a pasar con el llenado y el rellenado de piscinas comunitarias y privadas? Ya Estepona, el alcalde de Estepona se ha pronunciado, ha dicho que sí se va a permitir, porque al final piscinas y zonas verdes suponen el 1% del consumo del agua. ¿Qué se va a hacer aquí en la capital?
Vamos a ver, estamos sobre ese tema viendo el margen que nos va a dar las normas de la Junta. No está aún definido o decidido el momento en que vamos a disponer de, en vez de 160 litros por habitante y día, 200, con lo cual hay un margen para poder tener un uso del agua siempre responsable. Hay que transmitir el mensaje de la responsabilidad y del ahorro del agua, pero que puede tener margen para ver este tema. Pero también nos gustaría hacerlo de consenso con todos los ayuntamientos. Nosotros tenemos un margen en Málaga de más capacidad, quizás porque los pozos del medio valle y el bajo valle del Guadalhorce, poder irlos poniendo en acción, en coordinación con la Junta de Andalucía. Y eso nos permitirá añadir unos cuantos litros por segundo, unos cuantos cientos de litros por segundo a lo que hay de las presas, que podemos inclusive reducirlo para, o sea, jugar con todo ese tema, esquema. Hay cosas inclusive más urgentes que la piscina, que es recuperar el agua en las fuentes de las calles. las fuentes de las calles deben recuperarla. Empieza a llegar días de calor ya mismo, ¿no? Entonces, eso que es un consumo mínimo, eso sí que es mínimo comparado con las piscinas. La piscina tampoco es grande, no es mucho. Nosotros hemos calculado, puede que haya todavía que matizar más ese tema, como el consumo de 2 días de agua de la ciudad, el consumo de evaporación, la evaporación de las piscinas de Málaga, todas las piscinas comunitarias y privadas, a lo largo de 4 meses de verano, de junio a septiembre. Junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Pero hay que ver si ese cálculo está completo o hay que añadir algo más. Si estamos en el estudio y la reflexión, constructivamente, siempre transmitiendo mensajes de prudencia, viendo la posibilidad de que bajemos la presión en todo el conjunto de la ciudad y tendremos ahorro, ahorro evidente porque habrá un consumo menos intenso y menos fuga también. Estamos haciendo el tema de fuga. Todo ese contexto nos permitirá ir viendo cómo podemos ir siendo más flexibles, pero siempre con estos mensajes de prudencia y en el marco también de lo que la Junta nos decida en esos decretos que tiene para ver si subimos de 160 a 200 litros. Por tanto, la respuesta no puedo darla ahora con precisión, será más adelante cuando lo daremos con toda precisión.
Alcalde, en todo caso, ¿el ayuntamiento está haciendo algún tipo de control? Porque recuerdo que se pidió a los grandes consumidores, tipo aeropuerto, puerto, en fin, centros comerciales, digo yo, industria cementera, cervecera, la industria al final es la gran consumidora del agua. Y se le pidió a los grandes consumidores pues que tuvieran esa sensibilidad que se nos pide, sí, a todos. Sí, sí. ¿Se está haciendo algún tipo de control? Ya no digo de multas, que no sé, sí, si se ponen multas, pero algún tipo de llamada, oye, estamos resumiendo, estamos...
Sí, el control de masa cada vez mayor, en el sentido de que se va sectorizando la ciudad para ir viendo cómo la bajada de presión influye en ese ahorro también del agua, como el tema de las fugas también. Llegaremos a tener un sistema mucho más organizado para hacer frente a crisis como esta de la sequía actual, ¿no? Y más mejor dotado en cuanto a reservas, ¿no? Es evidente. Pero el tema de los pozos, por ejemplo, que estoy hablando, no lo tendremos de inmediato porque hay que hacer las tuberías de conducción al propio canal de abastecimiento a Málaga, que llevará algunos meses. Es decir, tenemos ahí una perspectiva de cierta tranquilidad, pero ojo que el tiempo de sequía, digamos, o la etapa de sequía no ha terminado, que tenemos un año pluviométrico que, aunque ha llovido en Semana Santa, sigue siendo deficitario y, por tanto, hay más agua de lo que había hace un mes en las presas, pero no tenemos más agua de lo que había hace un año, tenemos menos. Por tanto, hay una tendencia que debe seguir preocupándonos a todos. Ahora, cosas como lo de las aguas en las fuentes para que la gente pueda utilizar eso, eso es evidente que hay que hacerlo cuanto antes. Y espero que la Junta nos autorice a hacerlo, que no haya ningún problema.
Seguro que no. Bueno, oyentes que nos han escrito, que nos están llamando o que nos han mandado una nota de voz. Por ejemplo, Ángeles, de calle Barcenillas, habla de en nombre de sus 40 vecinos afectados por un vecino con síndrome de Diógenes. Ella ya nos contactaba la última vez, creo recordar, y nos deja este mensaje.
Este hombre, yo no sé cómo los ayuntamientos no tienen un plan de contingencia para tratar estos asuntos, porque es que todo lo que leo, ningún ayuntamiento tiene un protocolo para esto, nada más que dependen del señor forense y del señor fiscal, y si ellos dicen que este hombre no está enfermo mental, pues no está enfermo mental. Y aquí estamos los vecinos haciendo de enfermeros, y los vecinos no estamos para ser de enfermeros, los vecinos no estamos para soportar esto.
Pues Ángeles, que sigue con esa preocupación.
Yo recuerdo que en otro programa que hicimos aquí a final de enero, una vecina de allí, no Ángel, que era Julia el nombre, nos planteaba un tema que debe ser el mismo. No creo que haya dos casos de Diógenes, síndrome de Diógenes, en la misma barriada, ¿no? Los mismos bloques. Y ya contestábamos que habíamos hecho actuaciones, como 6, seguiremos en esa línea, pero con una actuación sólida digamos, poder intervenir, necesitamos un respaldo judicial que no se nos ha dado, ¿no? Como, digamos, el tener la autonomía, este señor o no, ¿no? De poder seguir viviendo y actuando de esa manera o corregir esa conducta de alguna manera, inclusive poder tener un amparo para vivir en otro sitio. En definitiva, la vía legal no nos ha permitido ir más lejos de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero seguiremos atentos ahí y llamaremos a Ángel y coordinaremos con las gestiones que se hizo con el caso de Julia de hace unos meses.
Bueno, Adrián Guirado está al teléfono. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde.
Muy buenas tardes, Adrián.
Buenas. Mire usted, vamos a ver. Yo soy un vecino que vive en la avenida de Plutarco. Usted ya sabe que en la avenida de Plutarco tenemos asociaciones contra el ruido, sí, y demás. Pero yo no vamos a perder el tiempo porque hay muchas cosas que están judicializadas y tendrá que ser su señoría quien diga quién tiene la razón, el ayuntamiento o eso. Es decir, ahí no vamos a perder el tiempo. Uh-huh. A ver, que sepa usted que yo he sido votante suyo de siempre. salvo la última vez que he tenido que votar a otro tapándome la nariz. Pero usted no se preocupe, que todos mi familia le han votado a usted. Es decir, que usted no se preocupe por eso. Bueno,
Adrián, vamos su pregunta.
Mi pregunta, ¿por qué no se ponen medidas de reducción de velocidad y ruido en la avenida de Plutarco? Sería tan fácil como hacer unos resaltes en que los coches con el escape libre o incluso poner unos radares sonoros, que lo hay en otras ciudades. Yo lo planteo en los presupuestos participativos. No conllevaría mucho dinero y no evitaríamos una zona que es de ocio adulto y joven, que pasen los coches a todo meter y un ruido desde los jueves hasta el domingo, desde por la tarde hasta la madrugada.
Pues ahí queda la pregunta y el comentario. Gracias, Adrián, por llamar.
Vale, de acuerdo.
Avenida Plutarco, sí, alcalde.
Pues todo mi apoyo, Adrián, ¿eh? Y no lo digo por la introducción que ha hecho a su pregunta, sino porque simpatizo con todo lo que sea controlar ruidos innecesarios.
Pero no le ha votado en las últimas, ¿eh? Ha dicho, alcalde.
Ya, por eso he hecho yo esta pequeña broma.
Yo no quería preguntarle por qué.
No. Pero vamos a ver, es seguro que por un tema de este tipo, ¿no? Es la impresión. Y por eso hago esta broma que no contesto de todo mi apoyo, porque con independencia, aunque no hubiera dicho eso que dijo, todo mi apoyo porque no creo nada oportuno que los coches o las motos hagan más ruido del necesario. Hay que ir a una velocidad adecuada y efectivamente con los coches respetando que no estén trucados a veces para hacer más ruido. A veces ocurre en alguna moto. No es tan fuerte ese problema como había hace unos años en Málaga, pero de vez en cuando se ve algún vehículo haciendo ese tipo de ruido y tal. Por lo tanto, radares sonoros totalmente. Si lo plantean los presupuestos participativos, trataremos de que sea atendido. Hay una iniciativa en esa línea y, por lo tanto, el tema de resaltes, subir, hacer como cambio de que te obliga poco a frenar, tiene a veces desde movilidad la pega, de la dificultad de que evitemos que haya un accidente que pueda hacer peor remedio que la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, de vehículos de dos ruedas, ¿no? Pero haciéndolo con la suavidad necesaria y la exigencia de que si no frenas un poco y te pones una velocidad adecuada, pues vas a tener, en fin, estando bien avisado el tema, vas a tener problemas. Si no lo haces, pues también sería oportuno hacerlo, ¿no? Pero radares sonoros me parece muy oportuno. La idea es para que disuasoriamente por las multas se dejen hacer esos ruidos innecesarios. Creo que hay que defender la tranquilidad, el silencio máximo posible dentro de una ciudad, que cuando tienes movilidad no puede ser silencio 100%, pero vamos a avanzar lo más posible en ese sentido.
Escribe un correo Emilio Morales, le da la enhorabuena, alcalde, por su carrera, por su trayectoria, y él quiere centrarse en los servicios operativos de limpieza y de recogida de basura, que dice que diariamente, leo literalmente, nos encontramos con los inevitables atascos de tráfico en zonas habituales de hora punta, sobre todo a primera hora. Y lo que él le quiere plantear es si es posible evitar que los servicios de limpieza de las calles y la recogida de basura se presten a primera hora de la tarde porque coinciden con la hora punta del tráfico de la ciudad.
Dependerá de los sitios, Emilio. Yo creo que eso no es caprichoso. La hora tiene que distribuirlo a lo largo de la geografía de la ciudad, del mapa de la ciudad, y hay unos que le tocan unas horas que no tiene complicación para el tráfico y otros que puede tenerlo. Habrá que insistir en ello, ver de qué manera en los sitios donde la movilidad señale una intensidad de tráfico mayor podamos poner unas horas que efectivamente haya menos, ¿no? Pero no es fácil el tema, tiene su complejidad, seguro que eso lo han tenido en cuenta. De todas maneras, por teléfono, si nos llama el teléfono de don Emilio Morales, podemos saber a qué zona se refiere exactamente para poder dar instrucciones que se coordine bien el área de limpieza y el área de movilidad en este sentido.
Teléfono al que pueden llamar los oyentes para hablar con Francisco de la Torre, 650-564-504, 650-564-504. Correo electrónico de Carlos Ruiz, alcalde, le pregunta, ¿cuándo van a empezar las obras para resolver el problema de la inundabilidad en calle Adonis, en Campanillas? En febrero dijeron que iban a empezar inmediatamente, pero a día de hoy, a una semana de mayo, todavía no vemos señales de obras.
Pues, recientemente he despachado este tema con la delegada del distrito, Mar Torres, y ella me comentaba que tenía noticias por urbanismo de que ya sí estaba a punto de empezar. Espero que sea así, ¿eh? Es un tema que viene, se plantea desde el momento que hubo en Campanillas unas inundaciones en el año 20, quiero recordar, de cierta fuerza, al principio del año 20, y buscar las mejores soluciones posibles, sin perjuicio de que hay que hacer algún día un encauzamiento del río Campanillas. Pero efectivamente tratar de que las calles que han sido más, digamos, menos fuertes, ¿no? Para aguantar esas lluvias intensas, han sido más sensibles a estos problemas de inundabilidad, tengan una solución en base a un drenaje, a un saneamiento del agua de pluviales más potente, de más amplitud, que eso es lo que tiene previsto ese proyecto. Pero a don Carlos darle noticias concretas en fechas muy cercanas.
Correo electrónico malaga@cope.es, teléfono que repito, 650-564-504. Un teléfono que ha marcado Blanco Marín para hablar con el alcalde en directo. Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría felicitar a De la Torre, porque la verdad es que para ser un político es muy valiente entrar ahí en directo y que no sabe lo que le pueden decir o preguntar. La verdad es que mis felicitaciones. Yo quisiera preguntar el por qué en la avenida Carlos de Haya, a la altura de, digamos, del falso túnel dirección a los militares, no se puede poner algunas medidas de badenes o reductores de velocidad, porque últimamente se están dando muchos casos de coches de alta velocidad, pero altas, peligrosamente. Y con el consiguiente problema que tenemos un acceso de la autovía, que bien tenemos ahí regulado por semáforo, pero no siempre tenemos la mala suerte de que no todos los ciudadanos respetamos muy bien los semáforos. Y ya hemos tenido más de un accidente en ese aspecto de sobrecoche. Tenemos la suerte de que no hemos tenido problemas graves sobre personas. En esto le puedo decir que incluso mi vehículo que estaba aparcado en la misma avenida ha sufrido un accidente que la persona se ha quitado al medio y me ha costado unos 6.000 euros de reparación, para que se vea un poquito la consideración de la velocidad que vendría esta persona. Uh-huh. Eso es por un lado. Otro, sería posible de que pusieran más contenedores orgánicos, porque aquí a la altura de como le estoy diciendo, del falso túnel hacia arriba, no se encuentran, y ya que estamos fomentando ahora mismo el tema del orgánico, pues para poderlo utilizar.
Gracias.
Y ya por último, por último, si me deja un inciso, ¿no se podría tener más controles sobre las heces de los animales en la vía pública, que tenemos la desgracia que los ciudadanos no las recogemos o no las recogen?
Gracias, Blanco, por la llamada. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No, es un placer poder contestar a esta planteamiento. Son tres cuestiones las que plantea. La primera, que me recuerda lo que acabamos de hablar de la avenida Plutarco, también controlo aquí de velocidad, quizás unos radares nos puedan ayudar en ello. Insistir con los mensajes de la limitación de velocidad, ver si algún mecanismo físico puede ayudar a esa moderación al cual aludía.
Las multas, alcalde, solamente entendemos con multas.
Sí, bueno, es una de ellas, no hay más fórmulas, pero en fin, las multas puede ser efectivamente como un mecanismo para ello, ¿no? Y luego el tema de los controles orgánicos, agradezco la sugerencia que nos plantea de que haya más para poder efectivamente desarrollar las campañas que hay de recogida separada y de hacer el reciclaje el mejor posible. En fin, en eso estamos comprometidos todos, ¿no? Y todas las ciudades, y Málaga no puede quedar atrás en esta materia, ¿no? Y luego el tema de heces de los animales, de las mascotas, tenemos un sistema que yo creo que hay muy pocas ciudades montado, por lo menos ciudades grandes no hay ninguna más que Málaga, que es el ADN canino, ¿no? Hay la obligación de quien va con perros por la calle, con mascotas de perros, de llevar hecho, pueda demostrar que tiene hecho el análisis del ADN. Y eso permite, si ha dejado la caca del perro en la calle sin recoger, ser identificada, ser analizada, porque siempre hay células epiteliales del propio sistema digestivo del animal que van con las heces y que pueden ser identificadas, y permite saber qué perro y por lo tanto qué propietario es el que lo ha dejado, ¿no? Veremos a ver si luego por teléfono nos puede dar, Blanco, el sitio a lo cual se refiere. Primero, para que haya más control policial en cuanto a que allí estén hechos los análisis, y segundo, porque si hubiera heces en la calle, poder hacer el control también de la recogida, que normalmente se hace, que es decir, que hay un sistema, tenemos contratado una empresa y un laboratorio que hace esos análisis. Mandaremos información de cómo en ese sentido se funciona y se ponen multas también, ¿no?
Sí,
pero siempre eso es perfeccionable, el tema del laboratorio es perfeccionable.
En el programa precisamente nos lo explicaba la concejala Penélope Gómez, sí. Cómo era esa empresa, que a lo que se dedica, lo que hace, y creo recordar que las multas eran hasta de 600 euros,
sí,
o sea,
no,
que,
no,
en fin,
Disuasoria, lógicamente.
Claro. Correo electrónico que ha dejado David Fatuarte para el alcalde en el correo málaga@cope.es. Alcalde, no sé si sabe usted el daño que se le hace a la ciudad dejar que todo lo que quiera pueda ponerse a pedir en la calle, sobre todo las arterias principales de la ciudad como calle Granada, donde cada día se suceden peleas entre personas que viven en la calle ante la mirada atónita de turistas, de comerciantes y de vecinos.
Bien, es un tema complicado, porque a veces se dice que hay algunos grupos organizados para tener personas que actúen como, efectivamente, personas que piden, mendigos, como llamemos, y que funcionan en plan de pequeño grupo empresarial, mafioso, como queramos llamarle. No sé si es así o no. Nosotros tratamos de, lógicamente, resolver los temas de punto de vista social, con un apoyo social que supone desde comida, alojamiento, en sus casos, etcétera, puerta única. Hay otro tema, cuando alguien ve a lo mejor personas sin hogar, o sea, durmiendo en la calle, que no es decir pidiendo en la calle y durmiendo en la calle son cosas distintas, ¿no? Que tiene mucho que ver lo de dormir en la calle con problemas de salud mental también, ¿no? El pedir en la calle que siempre puede ser desorganizado o alguien que realmente lo necesite. Nosotros, efectivamente, somos proactivos en ofrecer ayuda a esa persona. Y si vuelve allí es porque hay algo organizado, efectivamente. Y eso de que haya peleas y tal, pues trataremos de ver claramente qué es lo que ocurre en calle Granada. Llamaremos por teléfono y trataremos de ser operativos en ese sentido. No hay muchos, pero hay algunos. Y la verdad es que cuando los veo, a mí me molesta también por la imagen que damos, que se transmite, ¿no? Y lo veo un poco, no digo profesionalizados, pero estables en ciertos sitios las mismas personas, lo cual da una impresión de cierta organización, por decirlo de alguna manera. No es enorme el problema, pero estoy de acuerdo con la persona que ha dejado el correo, que es algo que debíamos de intentar resolver lo mejor posible.
650-564-504, teléfono al que puedes llamar, puedes marcar para hablar con Francisco de la Torre, que está con nosotros hasta las 2 de la tarde. Es lo que ha hecho Víctor Anaya. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo y felicidades por la labor que hace, y reconozco que, bueno, yo, para mí, el mejor político de España.
Ya, así de entrada, Víctor, entiendo que crítica no vamos a hacer, ¿no?
Crítica no es, simplemente quizás preguntar a ver por qué motivo se hace eso ahora y antes no. Referente al Parque de la Alegría en Ciudad Jardín, que antes no se permitían los perros y ahora ya permite que entren los perros. Entonces hay personas que no son muy cívicas y reconozco que hay, sobre todo, orinadas de perros dentro del parque, y claro, quien lleva allí los niños, pues a mí no me parece muy acertado, pero vamos, no es una crítica, es simplemente una sugerencia, a ver por qué motivo eso antes no se permitía y ahora se permite.
Muy bien, Víctor, con muchísimo gusto. Bueno, gracias por ese exagerado elogio. El término en lo que estamos y hacer las cosas lo mejor posible en esta ciudad que tanto queremos todos, ¿no? Yo creo que ahí debe haber sido, no sé responderte con precisión, pero habrá sido una petición de propietarios de perros que estiman que pueden hacerlo y no perjudicar a otro, ¿no? Veremos a ver si los parques caninos que tenemos allí en Ciudad Jardín son suficientes. Quizá haya que hacer un esfuerzo, hacer alguno más. No es fácil hacer todo lo necesario en ese sentido, porque necesitamos tener un espacio libre. Recuerdo que hace poco, una visita que he hecho con el concejal por la zona de Ciudad Jardín, había un proyecto, una realidad ya medio casi terminada para una zona, inclusive de juego, de parque infantil con alguna zona añadido, que tenemos algunos parques caninos con posibilidad de que los perros hagan ejercicio, un tipo de juego también interesante, ¿no? Y esto podría dar solución un poco a lo que está comentando el Parque de la Alegría. Hablaremos con el concejal del distrito para ver de qué forma se puede reconducir si aquí hay efectivamente sensación de molestia en el parque por el uso de alguna zona del parque cuando va acompañado los que pasean allí con sus mascotas, ¿no? Pero la solución puede estar efectivamente en facilitar más espacios para parques caninos.
Soy Daniel, tengo 34 años y soy vecino del Palo y trabajo en el PTA. Todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana para coger el coche y desplazarme al PTA. Si voy por la autovía, me encuentro que para incorporarme a la misma hay una enorme hilera de coches en procesión por la ronda. Si voy por el centro, menos tráfico, pero llego 20 minutos más tarde. ¿Cuánto cuesta ampliar el tramo de la línea 1 del metro? Entiendo que no pide qué cantidad de dinero, sino la voluntad política, ¿no? ¿Cuánto cuesta ampliar el tramo de la línea 1 del metro? Estamos hablando de 2 kilómetros hasta el PTA, llevar el metro al Palo, como se proyectó hace ya 15 años.
plantea varias cosas Daniel, porque no solamente son dos líneas, la del Palo, que era la línea 3, me parece que se llamaba, y la línea 1 que lleva a la universidad, puede prolongarla hacia el parque tecnológico. Sí que está estudiándose esto desde el ámbito autonómico, porque son las autonomías las que tienen el impulso y responsabilidad de estas líneas, digamos, de metro en las ciudades, donde se van desarrollando, y vamos a ver la demanda que se ve, que se calcula, ¿no? El tema del tráfico propiamente al parque en sí mismo no debe ser tan fuerte como era hace unos 5 o 6 años, porque el teletrabajo se ha generalizado bastante y ha disminuido un poquito, me da la impresión, ¿no? Pero es cierto que la ronda, el subir a la ronda, es complejo, a lo mejor, de la zona del Palo, por la propia densidad de uso que tiene la ronda, que viene del Rincón y viene de Vélez de Málaga, ¿no? Y hay un proyecto de vía perimetral, no estoy contestando lo del metro, pero sí aludiendo a los problemas de tráfico, vía perimetral que planteamos ya en el año 17, para que el Ministerio lo fuera estudiando, que es una vía alternativa a la ronda del Rincón, que tiene unas características muy cortitas de funcionalidad, 80 de velocidad, porque es una ronda de dos carriles en cada sentido y porque no es propiamente una autovía, porque si no tendría 100, 120 de limitación de velocidad. Entonces, prolongar desde la autovía de Vélez, sin pasar por la ronda del Rincón, y seguir en paralelo, de alguna forma, con la actual ronda en Málaga, ronda este, para tener esa duplicación que daría mucha más agilidad a estos problemas que está planteando, ¿no? Sin perjuicio de que al transporte público hay que apoyarlo, y es evidente, ¿no? Hay que apostar por él, ¿no? Nosotros, en esta materia, tratamos de que la MT dé el mejor servicio posible. Vamos a ver si podemos mejorar más, depende también de la demanda, hacia el parque tecnológico, y ver las combinaciones que en ese sentido trataremos por teléfono a hablar, Daniel, y que la gente de la MT te pueda dar opinión también de cómo puedes combinar, aunque no tengamos la prolongación del metro que comentaba de la línea 1, utilizando nuestros autobuses desde el parque, desde el Palo, perdón, hacia el centro, cogiendo los que van hacia el parque tecnológico, de qué manera te puedes dejar de usar el coche particular tuyo para ir allí al parque tecnológico, si es que vas todos los días, depende, hay trabajadores que algunos hacen teletrabajo, como digo, la mitad de la semana o algo más, y por tanto todo eso baja la frecuencia del tráfico, ¿no? Pero los temas de metro en concreto, esperamos y vamos a confiar en que salga una cosa positiva, que es el resultado de los estudios que la Junta de Andalucía está realizando.
650, 564, 504. Ese es el teléfono al que puedes llamar, marcar, para hablar con Francisco de la Torre hasta las 2 de la tarde. 650, 564, 504. En ese teléfono, precisamente, nos ha dejado una nota de voz Antonio Muñoz.
Señor de la Torre, buenas tardes. Me gustaría que usted hiciera un ejercicio de ponerse en el pellejo de los malagueños que tenemos que soportar día sí y día también los pisos turísticos. Todo aquello que tenga pisos turísticos, la mayoría sabe de lo que estoy hablando. Suciedad, ruidos, molestia a los vecinos de todo tipo. ¿Hasta cuándo, señor de la Torre? ¿Hasta cuándo?
Pues Antonio Muñoz, le puedo decir que en este tema estamos deseando poder tener ya una regulación. Estamos intentando, a partir del decreto de la Junta, que se ha tardado en hacer, bien era que se podía haber hecho ya desde antes, de hace años, y nunca ha habido un impulso ni a nivel nacional ni a nivel europeo, pues Europa facilita la libre competencia y los turistas europeos, vamos a decir que Bruselas piensa que así tienen precios más baratos para competir con los hoteles, no sé si me explico, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que hubiera más hoteles porque Málaga lo necesita, y a lo mejor había menos pisos turísticos, si me permite este comentario, que por otra parte han jugado un papel también positivo en la rehabilitación de ciertas zonas de la ciudad y generan riqueza, también el turismo es riqueza, pero hay que evitar los problemas, la parte negativa, ¿no? Por tanto, trataremos, don Antonio, de que nos dé datos de dónde existe esa situación de sonómetros, que no está, por lo que veo, ahí puesto, o sea, situación de ruido, porque la noticia que tengo es que voluntariamente propietarios de pisos turísticos han puesto en más de 2.000 de pisos turísticos de Málaga, sonómetros, voluntariamente, para facilitar que los que estén allí se autocontrolen, porque si no van a llegar los propietarios, o va a llegar la multa, va a llegar la visita de la policía, etcétera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, alcalde, esos medidores, pues si montas una fiesta o te pones a gritar, ¿no? Pero el que tiene un vecino, un piso turístico al lado, muchas veces lo que se queja es pues que llegan a cualquier hora con las maletas, arrastra zapatos, tacones, esa molestia, que eso en un medidor de ruido, pues es el día a día, ¿no?
Bien, hombre, en teoría, un piso turístico no debe hacer más ruido que un piso normal, en teoría, o algo más, pero no mucho más, ¿no? Por tanto, debe ser así, que eso se corrija lo que haya de más, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido en la mano la regulación, si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos hecho ya, lo digo claramente. O sea, creo que hay zonas que ya tienen una cierta saturación y que debemos de tratar de que ahí no se hagan más pisos turísticos. Y luego hay que procurar que la convivencia sea lo mejor posible, perfecta. Y que la excelencia acompañe el turismo que acoja el piso turístico, no sé si me explico. Que Málaga apueste por la excelencia y la calidad siempre, sea en hoteles, sea en piso turístico, sea en comercio, sea en restauración, en todo. Pues es una palabra a la cual hemos tratado de unir la marca Málaga y no debe de bajarse en ese sentido, ¿no? Pero veremos a qué zona se refiere don Antonio y trataremos de poner remedio, aunque no tengamos todavía regulado, porque ha salido muy recientemente el decreto de la Junta y tenemos que ver el margen que nos da para poder actuar, pero estamos viendo si por ordenanza o por cambio del plan general. Tiene cierta complejidad, y eso es lo que me preocupa, que no es un tema inmediato, no es un tema de una semana o dos semanas. No tenemos en la mano una herramienta rápida, esa es la realidad.
O sea, que la Junta ha dado una herramienta, pero no rápida, ¿no?
Nos abre un camino, pero según los expertos, o tenemos que poner ordenanza, y eso se tarda unos meses en tenerla, o cambio de plan general, y también tardamos unos meses en tenerlo. He pedido la máxima rapidez y la máxima contundencia. Esas son mis exigencias.
Jesús López. Jesús, ¿quiere hablar con el alcalde? Le escucha.
Hola, buenas.
Muy buenas, don Jesús.
Le llamaba, yo soy vecino de Guadalmar.
Ajá.
Y quería plantearle una cuestión que nos preocupa, que como es el desdoblamiento del vial que va desde la rotonda de Guadalmar hasta Plaza Mayor,
sí,
por la contemplada ampliación de dicho parque comercial.
Ajá.
Entonces, pues no entendemos que no se haya escuchado a los vecinos de Guadalmar cuando había un proyecto para que esa salida saliera por un vial que estaba previsto hacia la antigua Nacional 340, y que en cambio ahora se quiere desviar el tráfico hacia Guadalmar cuando no implica ningún beneficio para dicha comunidad.
Sí,
por otra parte,
si entiendo bien, don Jesús, vamos a ver, si entiendo bien, te refieres al vial. Eso se hizo una ampliación potente y se cambió un puente, un viaducto que hay encima de la vía, con motivo de la apertura del outlet, quiero recordar, de MacArthur Glen o algo así el nombre, que eso suponía efectivamente un posibilidad de más tráfico, ¿no? Y lo que quiere decir a la 340 es la salida de esa zona, Plaza Mayor, ese complejo comercial y el outlet, salir hacia 340 como para volver hacia Málaga, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿es eso?
Exactamente. Ahí hay una carretera de dos carriles actualmente, que se denomina carretera del campo de gol, y por lo visto se quiere ampliar a cuatro carriles, desviando todo el tráfico hacia la pequeña rotonda que hay a la entrada de Guadalmar. Entonces ahí había una salida prevista.
Pero ahí ya me pierdo. Si yo estoy saliendo hacia arriba, como yendo hacia, buscando como el aeropuerto
volviendo,
para ir hacia Málaga.
Volviendo como de Plaza Mayor, dirección Málaga. Hay una carreterilla que es paralela a la autovía, que es la que se dice carretera del campo de gol, y es la que se quiere ahora pues duplicar, o sea, convertir de dos carriles a cuatro, parece ser que es el proyecto que se contempla.
Ya, pero yo recuerdo que lo que se contemplaba también era ir no hacia el campo de golf, sino ir hacia arriba, alejándome del mar, buscando la cercanía del aeropuerto, digamos, para meterme en la 340 en dirección Málaga. No sé si me explico.
Esa sería la idea, claro, idea inicial, pero que parece ser que no es la que se quiere llevar a cabo.
Pues profundizaremos en ello, pues yo me he quedado la idea inicial, la confianza de que se esté trabajando y haciendo ello. Lo vemos, don Jesús, y le informamos. Pero la idea que tengo por urbanismo y por movilidad es lo que le estoy tratando de explicar, ¿no? Que había luego también hay un problema con el tema del tren, un tema distinto, ¿no? Que pasaba el tren de cercanías, ¿no?
Sí, es cierto, pasa por ahí la vía del tren.
Sí.
Y no sé si puede ser el problema que había y se plantearan ahora darle salida por el otro sitio, por la carretera del campo de gol.
En todo caso, como todavía hay ciertas dudas que no lo tenemos claro, pues seguro, Jesús, que por parte del equipo del Ayuntamiento de Francisco de la Torre se ponen de acuerdo para saber exactamente qué le preocupa.
El equipo, las personas que te lo llaman esto más en detalle, yo este tema lo conozco, pero no cago con el detalle y profundidad que los responsables tanto de urbanismo como de movilidad, ¿no? Y sé que hay cosas por hacer, pero no tenía la sensación de que se hicieran en sentido distinto a lo que he explicado, que cosas para hacer para mejorarla, ¿no? Sin perjuicio de que a lo mejor esa carreterita de unión hacia el campo de golf y hacia el sentido hacia Guadalmar pudiera ser conveniente hacerlo o no, no lo sé, no tengo ahí datos sobre el particular, que es el sentido contrario de lo que decíamos antes, ¿no? Buscando volver como para Guadalmar, que es lo que no entendía usted, ¿no, don Jesús?
Claro, exactamente, que no sería desviando el tráfico como volviendo hacia Guadalmar.
Sí.
Y claro, la salida normal sería la que usted aludía, ¿no? La de cruzando por la vía del tren, no sé si por debajo o por encima, salida a la antigua Nacional 340, que eso sería lo correcto, lo normal.
Bueno, Jesús, pues gracias por llamar y le darán solución o respuesta a esta inquietud que tienen los vecinos en Guadalmar. Gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias. Por Dios, encantado.
Tenemos también a Nacho Monserrate. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le escucha el alcalde.
¿Qué tal?
Lo mío es una consulta que viene desde la envidia, por así decirlo, en este caso de Valencia. No sé si la conoce.
A ver.
Creo que es una ciudad muy similar a nosotros en cuanto a marítima, turismo y todo.
Sí.
Y desde hace unos años hicieron un trabajo, para mi gusto, magnífico en el cauce del río Turia.
Sí.
Que ahora da gusto pasear. Yo trabajo muchísimo y mi envidia es que por el Guadalmedina, yo sé que hay muchos proyectos de un bulevar tipo como lo tiene Córdoba o Almería. ¿Por qué no se hace? En el Turia hay zonas de pistas de correr, campos de fútbol, un montón de parques, distintas arboledas.
Sí.
Creo que tenemos la posibilidad con el río Guadalmedina de tener un gran bosque prácticamente o un lugar verde, una vía verde alternativa que daría muchísimo uso toda la ciudadanía y aparte sería un pulmón, ¿no?
Si para lo que es la... Si me permite, Nacho, lo explico perfectamente el tema. Voy a tratar de explicarlo con detalle y bien. Lo del Turia ha sido posible porque en Valencia es una llanura donde está. O sea, el Turia no ha habido problema en desviarlo. Se plantó el desvío con motivo de una inundación que hubo en el año 57, quiero recordar. Yo tengo edad para recordar lo del 57 y sé que se llegó a hacer hasta una emisión de sellos a nivel nacional para recaudar dinero para lo del Turias. Bueno, en fin, el caso es que ese tema técnicamente era viable porque efectivamente se ve, además, el nuevo Turia abierto, artificial, no tiene ningún problema y llega más abajo del puerto de Valencia, ¿no? Hacia aguas abajo, en dirección, digamos, al sur, ¿no? Y entonces dejó libre el cauce antiguo, y sobre el cauce antiguo se ha hecho lo que se ha querido, se ha llegado a espacios libres y espacios construidos, equipamientos que tiene allí Valencia, tipo cultural, etcétera, etcétera. Y efectivamente una zona verde preciosa, pero nuestro Turia, que es el Guadalmedina, no estamos en una ciudad llana, ni mucho menos. Si no, ya se hubiera hecho hace tiempo, ¿eh? Ese desvío del Guadalmedina, que ha tenido inundaciones fortísimas en el siglo XVII, siglo XVIII, en fin, a principios del siglo XX, 1907, etcétera, ¿no? Pero si observa Málaga, verá que tiene colinas en el entorno. Si se va a la Trinidad, el convento de la Trinidad, es donde estaba el campamento de la reina Isabel, una colina de la cual veía la ciudad, que estaba debajo. Por la Victoria igual, o sea, si cogemos el río, hasta llegar abajo es cuando puedo tener más llano, pero más llano porque el propio río lo rellenó, que es la ciudad nazarí. La ciudad nazarí está construida sobre el estuario de Guadalmedina ocupado por el propio río, a base de sus aportaciones físicas, no sé si me explico, ¿no? De la margen izquierda, no sé si me sigue, o sea, si vengo con el río Guadalmedina para abajo y a la izquierda tengo el centro histórico, pero en la época romana llegaba el agua al Vinci, por el patio, y la época fenicia más arriba, no sé si me va siguiendo, pero siempre había un estuario sin que hubiera llanura. Llanura ahí, y también tenía estuario en el Guadalhorce, perdón por esta descripción de geografía física que estoy haciendo, pero para explicar que el Guadalmedina no tiene esa posibilidad, sí tiene el desvío vertical, o sea, tiene mucha pendiente desde la zona de la presa, donde está la presa de Limonero, la Concepción, al mar. De la base de la presa hay 45 metros. Si me voy al puente de Armiñán, tengo 9 metros desde la base. El puente de la Aurora estoy a 2 metros, pero ahí hay una diferencia de 7 que podríamos, y es lo que hemos defendido alguna vez, pero no tanto por crear un espacio verde dentro del río, sino por crear un espacio de encuentro entre una orilla y otra del río Guadalmedina, que siempre ha separado la ciudad, ¿no? Margen izquierda y margen derecha. Pero ese desvío que usted describe, que impacta de Valencia, efectivamente, no podemos tener envidia a Valencia, pero es porque nuestra ciudad es distinta. Que conste que tener las colinas que tiene Málaga le da una belleza y un encanto a nuestra ciudad que no tiene Valencia. Tire para donde tire, hacia el este, hacia el puerto de la Torre, de las zonas que hemos descrito, Churriana, etcétera, vemos el mar, vemos la bahía. Valencia no es lo mismo. Yo no conozco mucho Valencia, pero esa llanura...
Pero a cambio de esas vistas, alcalde, no vamos a poder disfrutar del río Guadalmedina habla Nacho, ¿no?
Es evidente, pero creo que eso lo entiende cualquiera, que hay una geografía... Sí, la topografía del terreno, querido amigo Nacho, la topografía, si lo ve, las cotas, lo entiende perfectamente, ¿no? De que puede subir a cualquier edificio y lo entenderá, o cualquier cota al cual me refiero. El famoso acueducto de San Telmo, que se hizo en el siglo XVIII, iba recorriendo cotas altas, relativamente altas, y luego bajando hacia la Plaza de la Merced y el puerto, que era para abastecer de agua a la ciudad y al puerto de Málaga. Pero iba apoyándose en el terreno físico, que tiene una altura de Tendenoce. Nace el acueducto de San Telmo, debe estar a una cota, que no me lo sé muy bien, más alta que la de la presa, porque está agua arriba de la presa, 50 o 60 metros sobre el mar, ¿no? Y si tiro por la margen derecha, me encontraría la colina que he descrito, donde estaba el campamento de la reina Isabel, convento de la Trinidad, ahora ya cerrado como tal convento, etcétera, ¿no? O sea, hasta que no llegas al Perchel, y la zona de la tiene, te encuentras una zona más llana solamente ahí, pero ahí ya no tienes margen para hacer desvío ninguno. La ciudad lo ha ido ocupando a lo largo del tiempo. La ciudad no ha respetado mucho el río porque el río efectivamente tenía, lo ha estrechado el cauce, que es una de las causas de las inundaciones que se producían históricamente. Ahora no hay riesgo de inundaciones porque tenemos una presa hiperanual que soporta perfectamente cualquier avenida que haya del río Guadalmedina, y lo que cabe hacer es tener bien el cauce como lo tenemos ahora, que se ha mejorado mucho, el cauce bajo, donde estamos aquí en la COPE, se alzamos a la ventana y una gran diferencia como estaba antes.
Pues bueno, es que alcalde, es que antes daba vergüenza.
Bueno, bueno, pero ha mejorado.
Mucha vergüenza. Ah, sí, ha mejorado. Sí, claramente. Sí, sí. A ver si crecen las plantas que ha puesto ahí el ayuntamiento. Están creciendo.
Ya hay muchos árboles y desde, por ejemplo, desde la Rosaleda se ve que hay mucho árbol, pero sí que es verdad que es un espacio que se usa actualmente porque se ve mucha gente, incluso que ponen redes de boli, o sea, que sí, algo que se le da uso, y era simplemente no igualar, porque de hecho Valencia era una ciudad fluvial, no marítima. El marítimo se le añadió o con la ampliación al final se hizo marítima.
No tenía orillas al mar, salvo luego ha hecho... Sí, eso no, es. Pero está el puerto estaba separado, el Grau, ¿no? Separado de Valencia, efectivamente. Exacto. Pero fluvial, en el sentido de que estaba el río Turia y el Júcar también, que más arriba, en otra zona, bueno, ¿no? Pero en la ciudad de Málaga, en este sentido, lo que le he explicado es que no podemos hacer la operación del Turia, clarísimamente. Eso no tiene nada que ver la topografía, la geografía de una y de otra, ¿no? Pero esa solución y tener el cauce lo mejor posible. El cauce del Turia está libre, se puede hacer lo que se quiera en él. El del Málaga no, tiene que servir para cuando llueve, aguas abajo de la presa, de la concesión, el agua tiene que ir al mar. Por tanto, no se debe usar el cauce. Eso que juegue y tal, si llueve, teóricamente está prohibido usarlo. Teóricamente.
Gracias, así, Nacho, ¿no? por esa llamada. Gracias. Alcalde, que tengo además pregunta de los compañeros de deportes, que como no se la haga, bueno, no a quiero ver. Yo pensar la reunión que me van a dar después. No, pero claro. Antes, ¿qué opina el ayuntamiento? Pregunta Francisco Torres, no de la Torre. Sí. Francisco Torres, ¿qué opina el ayuntamiento del desastre ecológico, dice, que se está perpetrando en Churriana, con pinos, algarrobos, naranjos, matorral mediterráneo? ¿El campo de golf es un bien colectivo en tiempos de sequía?
No he entendido a qué desastre se refiere. ¿De qué? ¿Algarrobo qué más?
Matorral mediterráneo, pues supongo que...
¿Se referirá al tema de Rojas, quizás, que hay previsto un campo de golf?
Probablemente, no, sí. No, Churriana. Ser.
Bueno, ahí puedo decirle que ese proyecto ha tenido un proceso muy largo, seguro que se ha cuidado ambientalmente al máximo. Seguro, me suena a mí que ha habido sugerencias de utilizar... plantas de la zona en el propio campo de goles, lo posible, claro, un campo de gol al final tiene que funcionar con las reglas que funciona, ¿no? Pero en fin, en las zonas verdes poder utilizar lo más posible lo que es la vegetación de propio del territorio de allí de Churriana, ¿no? Y yo espero que quede bien, lo mejor posible, ¿no? Pero el campo de gol también es bueno decirlo en este momento, hablando de ello, que su riego va a hacer con agua regenerada, o sea, agua usada por la ciudad, agua que en vez de tirarla al mar desde la depuradora que tenemos en el Guadalhorce, que hace una depuración secundaria, hacer una más, la terciaria, y poder utilizarla en este campo de golf futuro, en el campo de golf que ya existe del Parador, que tiene problemas ya de poder encontrar agua en condiciones, porque el acuífero ahí puede estar algo salinizado, por lo que se ve. De un campo de golf que hizo Miguel Ángel Jiménez ya en Torremolinos, también para ese campo de golf se dará agua partes de Torremolinos. Tenemos ahora un convenio con Torremolinos que tenemos que firmarlo y demás para poder abordar estas obras en la depuradora y poder hacer una operación para Málaga y para Torremolinos en esa línea, ¿no? Por tanto, no es, no digamos que el campo de gol en estos tiempos no es conveniente hacerlo, siempre que, digo, lo podemos defender, que se utilice agua regenerada, reciclar el agua en definitiva. Lo mismo que para la agricultura, estamos dando agua ahora a la sarquía y que tenemos que dar agua también para el Guadalhorce, desde el punto de vista de la agricultura, para el campo de golf actual, para el de Guadalhorce, y los que existen ahora mismo en Málaga, poder utilizar el agua de la propia ciudad. Otra cosa es la vegetación del campo de golf, que por las reglas del golf, pues no puede ser árboles y tal, es un campo green, ¿no?, libre, ¿no?, pero que en las zonas verdes de esa zona, si se estaba refiriendo a Roja, trataremos que haya una vegetación lo más respetuosa con el ambiente.
Alcalde, escribe Mercedes Eugenia Núñez de Castro. Básicamente, ella es vecina de la zona este, ¿cuándo vamos a tener un paseo marítimo decente, con suficiente anchura, por el que poder andar sin tener que esquivar bicis o terrazas? La movilidad está cada vez peor en la ciudad, alcalde.
Pues el tema del distrito, del paseo marítimo de la zona este, es un poco lo de la geografía que decíamos antes también. Yo recuerdo de pequeño que la zona de edificación de Paseo de Reding, Paseo de Sancha, etcétera, el límite que tenía era un ferrocarril que iba a Vélez, que estaba construido una escollera, os quiero decir, con piedra y tal, grandota, y después venía el agua. No había playa. Es que esa es la realidad de lo que había. ese espacio del ferrocarril es que ahora ocupa el que ocupa el paseo marítimo y la llamada carreterilla de la zona de Pedrarejo y El Palo, que luego tiene aguas abajo de ella, o sea, más al sur, perdón, de la carretería, pues las playas, las casas de las playas de Pedralejo y del Palo. Eso es el recuerdo que tengo histórico, que es bueno también tenerlo presente. Entonces, el paseo marítimo actual, su crecimiento sería a costa levemente de la playa. Nosotros defendemos que no se pierda playa, sino que se aproveche que hay unos chiringuitos hechos a una cierta distancia del muro de Ribera, del paseo marítimo, para llegar al menos con el muro de Ribera hasta esa pared norte de los chiringuitos que hay en el paseo marítimo al cual se alude, ¿no?, que tiene el nombre de Pablo Picasso, ¿no? No hemos encontrado hasta ahora en Costas, Administración Central, la acogida a este proyecto necesaria. No sé si algún día se conseguirá, pero a mí me parece bastante razonable lo que estamos planteando, ¿no? Inclusive poder devolver a la playa espacio a lo mejor utilizado para instalación deportiva, cosas de este tipo, ¿no? Que el balance total no sea de pérdida de playa, sino que haya como un balance neutro, ¿no?, para poder ampliar. Yo sé que hay que ampliarlo algo porque ha quedado poco espacio para el peatón. Cuando le dimos un espacio a los ciclistas, marcando una línea, no se había hecho la operación, esto lo añado como información, que es la última que se ha hecho ahí, de parte de la zona verde, una partecita pequeña, pegada a las palmeras, utilizarla como zona también para los ciclistas. Ahora se podía mover a lo mejor un poquito la raya azul, me parece que hay, que separa la parte de ciclista de la parte peatonal, para el poco espacio que tenemos repartirlo algo mejor. Es tema que he pedido también que se estudie, ¿no? Pero el ideal es esa solución que he comentado del muro de Ribera, poder moverlo levemente hasta la pared norte de los chiringuitos que hay en esa zona.
Sí, pero eso es Costas, alcalde. Eso sí, ya no, es la ya demarcación de Costas, y sí, ahí ya
Costas, porque eso depende de Madrid, del Ministerio de Transición Ecológica, es donde se ha encontrado pues la oposición al tema. Trataremos de ir convenciendo en la cuestión. Vamos a ver si es posible.
Alcalde, hablaba del carril bici del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Por hablar de nada, aquí todo el mundo pregunta, voy a preguntar yo. Sí. Alcalde, ¿para cuándo de verdad el carril bici, que antes nos quejábamos porque estaba señalado con pegatinas? Pero yo ya, por favor, aunque pongan pegatinas, el de la Alameda principal, es que eso no es un carril bici, ya no hay ni pegatinas. Y eso lleva, nos dijeron, no, el movilidad, cuando era Pepe del Río, el concejal de movilidad, nos decía, no, es que eso es de urbanismo. Cuando le preguntábamos al que era concejal de urbanismo, Raúl López, no, es que eso es de movilidad. Al final no está ni Pepe del Río ni Raúl López y tampoco tenemos un carril bici señalizado al lado de paradas de autobús. Claro, el que es responsable, ciclista responsable o patinete responsable, pues va más tranquilo y tal. Pero yo he visto que velocidades de patinetes ahí, que tú dices, madre mía, aquí no pasa nada, o pasa, lo que pasa que no nos enteramos.
Bien, primero, lo que existe ahora mismo hay que señalizarlo bien.
Es que no está.
Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es lo más rápido, lo más fácil, y es obligación nuestra hacerlo, porque eso nadie nos puede impedir hacerlo. Al contrario, estamos obligados a hacerlo. Por tanto, asumo la crítica que se hace en esa pregunta y lo haremos, lógicamente, ¿no? Y luego los controles de velocidad también habrá que hacerlo, evidentemente. Porque meter el carril bici por la calzada, que es la alternativa a lo que hay actualmente, tiene su riesgo para todos los que usen ese carril y los que vayan, sea en los vehículos de transporte público, fundamentalmente es lo que utilizan más la Alameda. La operación de la Alameda, que fue una operación muy bonita, que consiguió que el 70% del espacio sea peatonal y el 30% solo viario, y antes era al contrario, pues tiene las dificultades que tiene, que al final en el espacio viario no nos queda mucho sitio para que el transporte público juegue el papel vertebrador de la ciudad, como tiene que jugarlo ahí, para que haya algún espacio también para el vehículo privado. Hemos tenido pues a alguien que decía, hombre, si tiro por el eje central, el señor este que venía desde el Palo para PTA, tardo 20 minutos más, o no sé qué, ¿no? O sea, que tiene que procurar que haya también un mínimo de fluidez en este tema, ¿no? En el sentido este hacia el oeste, que es el que se utiliza, podría ser que del oeste al este se tira por la Avenida Colón, se evita pasar por la zona de la Alameda, precisamente por las dificultades de espacio que tenemos y porque hemos hecho una apuesta por el peatón, que queremos que se utilice. Hay que procurar que ese carril bici sea interiorizado por todos, por el peatón y tal, esté bien señalizado, subrayo, mensaje para nuestra gente, para que quede bien seguro. Y luego ya iremos viendo cómo resolvemos. Pero la ciudad de Málaga, y antes hemos hablado de la geografía, tiene una geografía muy bonita, preciosa, pero que nos complica mucho es no tener buenas, grandes, amplias avenidas donde haya sitio para todo esto que estamos comentando. El carril bici, el carril bus, el tráfico, la acera amplia y el tráfico también que se necesite.
Está aquí nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, que es el portavoz de todos los oyentes, los forofos del Málaga. Emilio, son I-54.
Preguntas concretas, buenas tardes.
Preguntas concretas y al alcalde le pido respuestas concretas. Venga, oye, vamos.
Venga, estamos a 22 de abril, alcalde. ¿Qué noticias hay en el ayuntamiento sobre las posibilidades de que Málaga y la Rosaleda sean sedes del Mundial de Fútbol 2030?
Bueno, estamos trabajando en ello, ¿eh? Se están haciendo esfuerzos para tener estudios que nos digan qué costo tiene hacer la ampliación a 45.000 espectadores, la parte de aparcamiento necesaria y el campo tal cual. Luego hay también otros estudios en paralelo que, además de ese objetivo deportivo, plantean una operación que se pueda convertir a la escala de Málaga, que no es la escala de Madrid, en algo que pudiera dar también acogida a acontecimientos culturales, reuniones, etcétera, ¿no? Y eso ya es un tema más costoso y más complejo, ¿no? Es evidente que hay que utilizar el espacio al norte de la Rosaleda para todo esto. Es un tema que, por tanto, hay que resolverlo bien con educación, porque hay un instituto allí en la zona, resolver su ubicación, en fin. Estamos en ese punto, ¿no? Y ver luego si el caso segundo, esta descripción que he hecho, puede haber iniciativa privada interesada, a lo mejor, ¿no? Que pudiera descargarnos de la inversión. Pero tenemos también la alternativa de que no lo hubiera, ¿eh? para lo primero, para el tema deportivo, y la mentalización es que las tres administraciones, ya tenemos un convenio redactado, Junta, Diputación y nosotros, Ayuntamiento, abordáramos el tema, ¿no? Todo esto hay que hacerlo con rapidez, por ejemplo, por los plazos.
Yo quería decir, alcalde, porque supuestamente si Málaga es sede, a partir del 1 de enero de 2025, es decir, prácticamente ya habría que empezar los trabajos, ¿no?
Pues prácticamente, sí. Tenemos ahora mismo un convenio, todo esto lo sabremos en pocas semanas, como qué camino tiramos por uno u otro. Hombre, yo estaría encantado de no tener que hacer la inversión pública necesaria y que se pueda resolver de la otra manera.
Cada vez los costes van subiendo cada vez más, ¿no?
No, porque se ha mezclado ahí la noticia con el tema de ese enfoque de algo no solamente deportivo, que tiene una ambición de estar cubierta también, muy parecido a lo del Bernabéu, pero a escala nuestra, ¿no? De tamaño. Sí, sí.
Como digo, no es, o sea, te echar incluso la Rosaleda.
Sí. Todo eso es lo que estamos hablando. Y que el césped, lo que el césped no podría ser en vertical, sería un deslizamiento horizontal, pero tiene su costo también. Hay un club británico que tiene, me parece, el Tottenham, que hizo una operación de este tipo, de deslizamiento horizontal, para un tema muy de actualidad hoy en el mundo, y yo creo que es una ocasión para reflexionar sobre ello, porque sería un plus para la ciudad, ¿no? Pero donde el tema deportivo aquí tiene una prioridad clarísima, ¿no? Y unos calendarios. Vamos a tratar de que el tema salga bien, ¿eh? Cuando tengamos todos los datos, informaremos y tenemos que consensuarlo con las otros dos propietarios, lógicamente, con Junta y Diputación, que están al tanto de ello.
Alcalde, ¿tiene que llegar el metro allí? ¿Es uno de los requisitos que le han puesto para ser sede del Mundial, o no tiene por qué?
Bueno, el metro está cerca y no hay mucha distancia, pero puede acercarse un poco más, pero no es necesario. Lo que sí tiene que haber es un número de aparcamientos, no exactamente al lado del estadio, en el entorno. Esos 5.000 aparcamientos en el propio estadio no lo hay en España, ninguno que lo cumpla. Permito que hable con esa crudeza, ¿no?
Y tampoco hay tanto estadio que la parada del metro te deje la puerta.
Tampoco. Hombre, las grandes ciudades suelen tener metro con facilidad en casi todos los sitios, ¿no?
Bueno, pues de la Cartuja te da lejito, ¿eh?
Sí. Yo estoy hablando de Madrid-Barcelona. Estoy hablando de las ciudades, me refiero en cuanto a metro, ¿no? No digo que Sevilla no sea, pero es otra escala, ¿no? En definitiva, estamos en un momento muy especial, interesante, complejo al mismo tiempo. Trataremos de avanzar y de acertar.
Oye, alcalde, ¿y nunca habéis planteado el hecho de que si hay una parada de metro, hay un Martín Carpena espectacular, de que toda esa gran obra fuera donde está ahora mismo la sede del Estadio Atlético? ¿Nunca se llega a plantear?
Lo hemos pensado también, sí, hacerlo allí. Pero, de entrada, esta zona norte de la ciudad le vendría muy bien para la promoción de la misma un impulso de esta naturaleza. No sé si me seguís lo que quiero decir, ¿no? No da la sensación de que abandonamos el norte, sino al contrario. Queremos estar con un centro principia que no alarme a Granada, permitidme la broma, pero que sí juegue un papel como un museo de ciencia interesante, también en Palma Palmilla, y que haya hoteles en Palma Palmilla, como hay el de la Rosaleda, el Carrefour Rosaleda, como hay lo de los dos edificios altos que hay allí en Martirico, que van a tener su equipamiento hotelero también, y esto sería un equipamiento más de la zona norte, no solo Palma Palmilla, también de cara a Ciudad Jardín, etcétera, ¿no? Lo otro te dio una visión, si me permitís, más provincial, en alguna medida provincial, de punto de vista geográfico me refiero, ¿no? Con una ambición territorial grande, amplia, ¿no? Cabe hacer más cosas en el futuro allí, pero tenemos un tema de suelo allí complejo, la zona de agua, el Guadalhorce, mucho más que el agua de Guadalmedina, ¿no? Tiene su complejidad el tema, ¿no? Pero se ha estado estudiando, evidentemente, ¿no? Hemos estudiado también.
Ojalá, ¿alguna pregunta más?
No, nada más que decirle al alcalde que ojalá el lunes, en vez de verle aquí, le vean en el balcón del ayuntamiento celebrando que Unicaja ha ganado la Basketball Champions League.
Esperemos que sea así. Unicaja, hay que felicitarle, ¿eh? Porque el triunfo del otro día con el Baskonia estuvo
muy bueno.
Yo no pude estar viéndole, pero lo que he sabido de él va fenomenal. No tiene palabras de felicitación para su presidente, Pérez Nieto, para toda la plantilla, para el entrenador, para la afición, ¿no? Formidable, nos da muchas alegrías. En el fútbol esperemos que algún día tengamos las alegrías también ojalá, tan plenas y tan totales.
Ojalá pero vuelvan, exacto. Gracias, Emilio.
Gracias.
Alcalde, no, por cierto, no sé si le ha dicho Rosa Francia que en la tertulia del jueves le expliqué dónde estaba un cartel electoral de Paco de la Torre de mayo de 2023, de las últimas municipales, que se ha quedado perdido, colgado en una farola. Digo yo, a ver si es que el alcalde se va a volver a presentar para no sé cuándo es, ya, y ya ha dejado el cartel.
Me comentó la anécdota, pero no me dijo el sitio exacto. No sé si es que a lo mejor no le dijiste el sitio exacto.
Ahora en privado.
Vale.
Eso a alguien que se le ha debido olvidar.
Sí.
Porque no es intención volver a ser candidato del PP.
Yo ahora estoy en los temas que estoy, las preguntas que me ha planteado aquí ahora mismo Emilio, y las preguntas que me han planteado los vecinos. No estoy en ese tema, como comprenderás, ¿no? No es momento de pensar esas cuestiones. Pero lo que no debe haber ningún cartel que tenía que estar quitado hace ya bastantes meses.
Hoy nos hemos superado, alcalde, casi minuto resultado. Hemos podido meter un montón de oyentes, un montón de correos, de preguntas, pero la próxima vez más. Tenemos que ser más ejecutivos todavía porque se nos han quedado tanto correos como mensajes sin contestar. Así que sí, le pido disculpas a los oyentes.
Si nos llevamos los teléfonos de algunos, intentamos llamarles inclusive, aunque no hayan entrado en correo de comunicación, para anticiparnos los problemas.
Pues eso lo hacemos. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, gracias.
Un placer, de verdad.
Gracias. Pilar García Muñiz nos cuenta, nos resume todo lo que está siendo noticia en España y en el mundo. Para olvidar.